di Alessandro Del Piero.
Ojo a Zidane. ¡Gol, gol, gol!
Señoras y señores, se acerca el final de la temporada, pero eso no quiere decir que vamos a parar. El fútbol no para y la partida tampoco. Acaba de arrancar otro episodio del mejor podcast futbolero de Puerto Rico. Lo sé yo, lo sabes tú.
Y el pueblo de Puerto Rico lo sabe.
Hasta que por fin se pudo, Luis.
Dime más.
Venimos maliciosos, ¿ah, esto? ¿Qué noche la del sábado?
Todavía estoy buscando energía.
¡Ay, María! Hasta que le habla Mr. Precio Javier López. Y conmigo, el mejor dúo de analistas futboleros que tiene Puerto Rico. A mi mano derecha, el señor de los datos, el hombre que le corre sangre blanca por sus venas y a quien se le ha cumplido el deseo de que José Mourinho, the special one, dirija a su equipo. Héctor Irizarri, ¿qué está pasando, Héctor?
A ver, lo que más me molesta es que me llame el loco. Es lo más que me molesta. Llevaba meses gritando que Mourinho llegara, que Mourinho llegara. Y aparente y alegadamente ya llegó el here we go. Así que, bueno, se vienen cositas interesantes esta próxima temporada. Ya estoy loco que se acabe esta. No me interesa nada más de la Liga Española. Se nos cumplió también otro deseo que venimos hablando de él también en este episodio de esta semana. Y como siempre le decimos a todos los fanáticos del fútbol, si hay un programa que hay que grabar,
este que está aquí.
Ahí lo saben. Y a mi mano izquierda, el hombre que brilla más que las constelaciones en el cielo. Oye, dos semanas corridas, que está aquí. No se pueden quejar.
Jueguen el Powerball.
Nadie más y nadie menos que la estrella. Kidani de Jesús.
Oye,
Kidani, ¿qué está pasando?
Estamos ya cerrando la temporada. Nos estamos calentando en antesala al Mundial, que ahora sí es verdad que esto pica y se extiende. Mira, muchas cositas interesantes sucediendo. Tenemos información cargadísima en este episodio de hoy, así que atentí. Que venimos con la información.
Ahí está, ahí lo escucharon. Y obviamente nosotros no podemos empezar esta edición de la partida podcast sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana, oye, mira, nos visten con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda vestir. Recuerde darle like y darle follow en Instagram y en Facebook a Print Store PR. Usted se comunica con Enrique Fernández, que él con mucho gusto los va a vestir con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda lucir.
El ícono animado.
Para que vea, para que vea. Oye, tenemos aquí, mira, la versión home, la naranja, inspirada en el naranja de los Puerto Rico Islander, que papito Dios siempre, mira,
en mi corazón,
me lo tenga en la gloria.
Siempre.
Y la versión away, ya lo saben, Princer PR, mi gente. Y también recuerden que la fiebre del mundial llega a McDonald's con los nuevos mundialistas. Está, mira, el Mac USA con jugosa carne 100% de res, bacon crujiente, salsa ranch y barbecue. Y además de eso, oye, if you're feeling lucky, puedes pedir el Mac USA doble carne.
Porque es sencillo, si doble es mejor.
Exactamente, exactamente.
Para esos también días que pica el hambre.
Ajá, oye, está el Mac Francia con pollo crispy, creamy mustard, cebolla caramelizada y bacon en cada mordida. Tienes que probar los mundialistas de McDonald's, pídelos y elige tu campeón. Y también, mira, tenemos aquí los vasitos conmemorativos de esta Copa del Mundo. Así que ya lo saben, arranque todo el mundo para McDonald's. Héctor, me informan que probaste el McFrancia.
Probé el McFrancia y es verdad lo que tú dices. Bueno, bueno, de verdad.
Ahí está. El tiempo siempre me da la razón.
Así que el próximo viernes pues ya toca el McUSA.
Ahí está. Y sencillo, ¿sencillo o doble?
Depende cómo tenga hambre. Depende cómo esté el estómago.
¡Doble!
Yo creo que doble.
Tú lo pides doble. Bueno, mi gente, ya lo saben. Este verano todo el mundo para McDonald's a pedir su mundialista.
¡Yes!
También, oye, hay que enviarle un saludo a toda la gente que está ya conectada en el live chat de la Premier. Gracias por estar con nosotros otro miércoles más. Como muy bien dijo Kidani, venimos cargaditos, así que Ya lo saben, gracias por acompañarnos. También un saludo a toda la gente que nos está escuchando en formato de audio. Gracias a ustedes también por estar con nosotros y a todos los que nos están viendo, oye, en diferido. Recuerda dejar su comentario. Esta zona es cocoteo approved.
24/7.
Así que ya lo saben. También ahí está el Discord de la partida. Recuerda escribirnos a nuestro DM de Instagram para que usted se pueda suscribir. Venimos con cositas también para el Discord.
¿Y?
Durante este mundial.
Se puso bueno la cosa.
Se puso caliente la cosa. Así que ya lo saben. Vamos a arrancar.
Vamos a meterle que hay muchas cosas.
¿Qué ustedes creen? No podemos arrancar esta. Bueno, ya hoy es miércoles. Ya estamos a mitad de semana. Pero la semana arrancó caliente, especialmente en Inglaterra. Luego de que pues, se filtrara en los medios de que Pep Guardiola, el dirigente de Manchester City, efectivamente al final de esta temporada dejará su puesto como el director técnico de los Citizens. Una noticia que a mí en lo personal me alegra mucho, pero vamos a tratar de ser objetivos aquí en este tema porque hay muchas cosas que abundar, obviamente. Pep, 9 años, creo que casi 10 años al frente de Manchester City. Una casi década en la que ganó todo.
Sí.
Ganó la Liga múltiples veces, ganó la Champions, ganó el triplete con Manchester City. Tienen récord también en la Carabao Cup. Han ido a Wembley un montón de veces también a jugar partidos allá de Copa. O sea, uno de los el periodo más exitoso en la historia del club,
sí,
sin duda alguna. Kidani, tú que eres la voz neutral, vamos a empezar contigo.
Vos que sos biólogo.
Vos que sos biólogo. Háblame de este reinado que ha tenido Pep durante todos estos años bajo Manchester City y qué significa que él, pues ya, deje este puesto en el club City.
Siendo verdad lo más imparcial posible, viendo lo que trajo Pep Guardiola a la Premier League, sin duda alguna, viendo el fútbol desde afuera como fanático, podemos ver que con la llegada de Pep y su estadía en el City hizo que la Premier como liga completa elevara el nivel completamente. Porque sí, cuando Pep llega al City y empieza a implementar el fútbol que nos tenía acostumbrado a cuando tuvo su episodio en el Barcelona, que lo empezó a implementar en el Manchester City, vimos que los demás equipos se tuvieron que empezar a adaptar a este nuevo fútbol más ofensivo, más posesivo, del que siempre quiere jugar Pep Guardiola. So, yo creo que ayudó mucho a que la Premier League elevara mucho el nivel y que sea hoy en día, para mí y para muchos, la liga más competitiva del mundo y la liga élite del fútbol en estos momentos a nivel de Europa y del mundo. Así que para mucha gente es un momento de felicidad que Pep ya no continúa en el City, pero yo creo que la zapata está bien hecha en el City para continuar. Quien quiera que venga, que ya sabemos quién viene, porque esto es quítate tú para ponerme yo.
Todo esto son rumores, nada es oficial. Bueno. Ni siquiera la salida de Pep es oficial porque el club no ha dado un anuncio. Lo último que yo leí es que Pepe estaba bien molesto porque todavía no iban a decirlo. Esto, pues, el medio que agarró la información la tiró. Y honestamente, esta historia es una historia bastante grande como para que yo como periodista o yo como medio decida no tirarla.
No tirarla, claro.
Tú sabes, si yo tengo la exclusiva o tengo el hint, pues así brega la prensa.
Yéndonos por ese hilo. Y ahora que tenemos que tomar con pinzas lo que dice mi tío Fabricio Romano, ya el tiro al here we go de que tenemos suplente para Pep Guardiola.
Sí, pero no brinquemos allá todavía. Héctor, dame tu opinión sobre estos años de Guardiola en City.
Pues como bien mencionamos, 10 años en el Manchester City, la posición más mala que tuvo el Manchester City en estos 10 años fue un tercer lugar. Después fueron primero, segundo, creo que fue. Uh-huh. Después primero, 4 años corridos.
Y ese tercer lugar fue en la primera temporada.
La primera temporada de él, exacto.
Qué manera de empezar.
Que ya tú sabes cómo es imposible que el inventor del fútbol moderno acabe tercer lugar en cualquier momento. Y obviamente, pues, siendo de nuevo ese inventor del fútbol moderno, le ha ido bastante bien. Estoy totalmente de acuerdo con Kidani. Aunque nosotros barramos el piso con él aquí, no quita que esa llegada de Pep Guardiola a la Liga Premier hizo que esa Liga Premier volviera a ser más competitiva de lo normal. Aunque, Si nos vamos de nuevo, obviamente sabemos cómo es el Manchester City. Se te olvidó mencionar todos los títulos que ha ganado Pep Guardiola. Se te olvidó mencionar los 115 cargos que tiene Manchester City.
Asterisco.
Eso es muy importante.
Yo quería dejar eso para después.
Pero eso es muy
importante. Yo quería primero tocar los triunfos de Pep sin mencionar los 115.
Halagarlo primero y después patearlo.
Sí, no, halagarlo primero, pero... Porque, pues, ok, sacando... O sea, como diría Stone Cold, bam, los 115 no factor.
No factor.
Si tú sacas eso del medio y tú ves, solamente te enfocas en lo deportivo, en todo lo que logró City, pues contra hay que dársela.
Sí,
es el único equipo en la historia de la Premier League que ganó 4 títulos corridos. Nadie había hecho eso. El más que hizo fue Ferguson, hizo 2 tripits. Uno fue a finales, entre finales de los 90 y principios de los 2000, y el otro fue, si no me equivoco, entre 2007-2008-2009. Porque después la 2009-2010 la ganó Chelsea. Eso fue es lo más cercano que ha habido a ganar 4 corridos. Fuera de eso, además de eso, el único equipo que logra un triplete, además de Manchester United, es Manchester City. So, eso es otro hito más en el fútbol inglés. Y mano, por ahí podemos seguir. O sea, todas las veces que ha ganado la Carabao Cup también, si no me falla la memoria, y esto, yo creo que esto es un dato que tú puedes corroborar ya mismo.
Lo tengo.
Creo que City es el máximo campeón ahora mismo de la Carabao Cup. Y los títulos que ganaron en ese torneo fue bajo la dirección de Pep Guardiola. En la FA Cup, ellos no son el equipo más ganador del FA Cup, pero también es un trofeo que ganaron un par de veces en estos últimos años.
Tengo los números.
Pues vamos con eso ya mismito. Pues, o sea, cuando tú ves todo eso, pues obviamente hay que dársela, porque el trabajo que hizo, pues, ¿sabes? Nadie más ha logrado hacerlo.
No, es que no podemos... O sea, si miramos el palmarés, habla por sí solo.
Sí.
No podemos quitarle mérito al palmarés. Cuando tú miras el papel y dice, no, que gané esto, año tras año, tras año, tras año, como que es imposible.
Pero entonces, cuando tú ves... Ahora vamos a...
Al otro.
The bigger picture. Cuando tú ves todos los chavos que ha gastado Manchester City, desde muchísimo antes que Guardiola llegara, ya Manchester City estaba explotando dinero.
Bueno, desde Roberto Mancini.
Por eso, desde antes de Roberto Mancini, porque cuando Abu Dhabi compra el club en el 2008, lo primero que hacen es explotar 40 millones en Robinho. Y 40 millones en el 2008 era un montón de dinero. Sí, eso era un récord. Sí. Entonces, cuando tú ves todo el dinero que han gastado bajo Pep y desde antes de Pep, pues tú dices, contra, vamos a hablar claro, aquí también Pep tuvo ciertas facilidades que otros equipos no han tenido. Incluso los equipos como, por ejemplo, Manchester United, que tienen chavos para poder explotar, no les funcionó esa estrategia de explotar dinero, qué sé yo, 80 millones, 90 millones, 100 millones en un jugador, no les ha resultado. So, ahí por esa parte, cuando tú combinas la gran estructura en la directiva que tenía City, entre los que manejan las transferencias y toda esa cuestión, combinado con todos los chavos que tienen para gastar, porque recordemos que tienen el dinero de un club, de un estado como Abu Dhabi, que eso básicamente es una billetera sin fondo. Y encima de eso tú le agregas el cerebro futbolístico de Pep Guardiola. Claro. Tú construiste un club imparable, que es lo que han sido hasta ahora.
Antes de ir con los números de Héctor, que yo creo que es el único asterisco pequeño que tiene Pep, que es el argumento de muchos, es que Pep ha dirigido equipos que, uno, están formados, o dos, tienen el baqueo económico para formarlo como él quiere.
Que así me vencen.
Yo creo que ese tenis con él es tan pequeño que digamos.
No, pero a la misma vez, no todo entrenador puede llegar a un equipo que ha sucedido, explotan el dinero, invierten, empiezan a fichar a lo loco. Chelsea, no estoy hablando de ti. Y no logran nada, ¿me entiendes? También tiene que haber una estructura, una idea y una filosofía que tú puedas implementar en los jugadores que tú tienes y maximizar. Porque hemos visto que en el City, y yo creo que el ejemplo más grande para mí es Jeremy Doku, que al principio, mano, lo criticábamos, y de la noche a la mañana, mano, es un jugador clave y desequilibrante en el equipo. Claro que sí, podemos parar el tema ahí y continuar, porque si no, tenemos que hacer otro programa.
Los cocotazos llegan antes del disco.
Ya me calenté.
No, bueno, no, ok. Es que ya Jeremy Doku, no. O sea, vamos a buscar los números de Jeremy Doku esta temporada. El tipo no produce.
Y ahí es donde yo voy. Ok, voy a parar porque vamos a hacer otro programa. Me voy a desviar.
Pero vamos. Paréntesis.
No es los números, mano. Es lo que hace en el campo, cómo desequilibra y cómo genera espacio. Olvídate si mete goles o asistencia. Ya con que él desequilibra, crea el espacio y hace que otros jugadores puedan moverse al área, mano, ya él está haciendo su trabajo.
Pero es que él tampoco hace eso, esa es la cuestión.
Sí, lo está haciendo.
No
sí,
está haciendo está eso. Haciendo. El tipo llega al área. Va, ok, el tipo es rápido, el tipo es fuerte. Hasta ahí se la doy. El tipo te tira 3-4 fintes, domina el balón para aquí, para allá, y lo que hace es pasarla para atrás. ¿Qué espacio abriste ahí?
Está bien, Javi. Hablamos después. Next question, como decía Marc Anthony.
Dale esto, háblame de los datos. ¿Qué tiene por ahí?
Vamos con los números.
Déjame enfriar un poquito aquí las cosas. Mira, todos los trofeos que Pep Guardiola ganó en Manchester City desde que llegó en el año 2016. 6 premios, como bien mencionaste, 4 corridas desde el 19 hasta el 24. 3 FA Cups, 4 Carabao, 3 Community Shields, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Pero es como tú estabas mencionando, quería mencionar también lo de los fichajes, porque desde que él llegó al Manchester City... ficharon a 67 jugadores y gastaron 2 billones de euros.
¡Buf!
2 billones de euros en fichaje. Así que cuando tienes un backup y cuando eres el inventor del fútbol moderno, estas cosas, tú puedes sacar el dinero del bolsillo y no te va a hacer ningún tipo de daño porque sabes que al final del día vas a tener los resultados. Y es lo que Pep Guardiola ha estado haciendo durante todos estos 10 años en la Premier con el Manchester City.
Quiero corregir aquí un dato que dije ahorita. El equipo que más veces ha ganado la Carabao Cup es Liverpool con 10.
Y el City tiene 9.
Le sigue City con 9.
City tiene 9.
O sea, que ahí entonces... No es como yo dije que son los máximos campeones, pero están a uno. Sí. No, están allá al lado.
Bueno, si venimos a ver, la ha ganado toda la temporada casi.
Sí. De hecho, vamos entonces. Qué bueno que tenemos Google y AI.
Google.
Is the most... consecutive time Carabao Cup.
Papi, qué bestia. On the spot ahí.
Siempre hemos dicho que la preproducción sale mejor cuando la hacemos haciendo los episodios.
Déjame ver aquí. Ok, Liverpool y City están en empate. Liverpool la ganó corrido del 81 al 84 y City del 18 al 21. So, en la época moderna, desde que la Premier League es Premier League, por ahí para los que dicen, oye, el fútbol no se inventó en el 92. Bueno, la Premier League sí. Y desde que la Premier League es la top en Inglaterra, pues City ha sido el que más veces la ha ganado de manera consecutiva. Uh-huh. Que como quiera está brutal, porque la Carabao Cup es un torneo que no mucha gente considera como uno importante.
Sí.
Y durante esa época Pep se la cogió en serio.
Sí.
Ahí está, verá. Nueva sección. Pregúntale a Gemini.
Con toda honestidad, yo soy uno de los que piensa que la Carabao Cup no es un título tan... No,
yo pienso igual. Sí. Yo pienso igual. A menos que la gane Manchester United.
¡Claro!
La realidad es que la Carabao Cup es un major trophy. Y si tu equipo la gana... Pues es un trofeo que deberían celebrar, que no la consideren de esa manera, claro. Porque hay otros torneos como el FA Cup que están envueltos
ahí
también.
Pues. En la jerarquía del palmarés que tú tienes la oportunidad de ganar, la Carabao Cup es como que la última.
Sí.
Bueno, pero para un equipo chico, qué sé yo, dale el palo, un Crystal Palace, un Southampton, un equipito así, pues, mano, es algo. O para un equipo que no ve Silverware hace tiempo y dan el palo como el United, pues, es algo grandioso.
No, pero es que yo no sé por qué la gente se vacila tanto a United en estos últimos años. De vez en cuando dan sus palitos y se llevan sus trofeos. Pues está bien, pues no importa, pero ganan. No es como que estamos 20 y pico de años sin ganar nada o 30 y pico de años sin ganar nada, como fue el caso de Manchester City desde antes que llegara a Abu Dhabi. Claro.
No es como que están a 2 puntos del descenso como el Tottenham.
¡Oh, también! Tú sabes.
No hablemos del Tottenham, por favor.
Esta semana va a estar bueno, Javier.
Uy, va a estar bueno. Sí, porque ya el título se decidió, que venimos hablando de eso ahorita. Sí. Los puestos de Champions también están casi decididos. El main story este weekend
que se juega
es
la vida.
El descenso. Ya está, ahí no se dice más nada.
Hace tiempo no estaba tan interesado por un descenso, ¿viste?
Sí, gancho,
honestamente, yo quisiera que West Ham se salvara.
Yo también.
De verdad. Yo quiero que West Ham se salve y que Tottenham, perdón, sean los que desciendan.
Aunque no te creas, que también puede descender. No te creas.
Vamos entonces a hablar de los 115 cargos. Gracias. Ahora que lo mencionas.
Ay, el Luka Modric.
Vamos.
Como la acomodo en ese centro del campo.
No, muchachos, una pierna bendecida. Ok. Vamos ahora a hablar de The Elephant in the Room. Ajá. Manchester City todavía, hasta el sol de hoy en el 2026, tienen sobre su cabeza y en sus costillas el veredicto de los 115 cargos, que todavía es la vara que no ha salido. Uh-huh. Hasta ahora, todo lo que ha ganado Manchester City, nosotros siempre le hemos dicho que hay que ponerle un asteriquito, porque hasta que ese caso no se resuelva, pues no sabemos si de verdad cometieron fraude o no. Y... para recordarle la memoria, en esos 115 cargos, ahí hay cargos de lavado de dinero, obstrucción a las investigaciones, pagos que no se registraron que le hicieron a Roberto Mancini y a otros técnicos. O sea, usted cuente que por ahí para abajo que lo hay. Uh-huh. Dicho eso, yo estaba viendo un video hoy. Y están diciendo, hay teorías de conspiración por ahí, que como tú sabes que a mí me encantan.
Despierta durmiente.
Que dicen, que Pep decidió irse porque antes por ahí se viene el veredicto.
Y él no quiere estar ahí.
Él había dicho, on the record, hace par de años atrás, cuando recién habían salido esos cargos, sí, que si la directiva le estaba mintiendo, que él sí iba a ir.
Bueno, lo cubrimos aquí.
¿Por eso?
Sí, sí.
Pues, ¿qué cosa que se está yendo? ¿Y qué cosa que se está rumorando que por ahí vienen, que por ahí viene el veredicto? No sé, 2 + 2 = 4.
Fácil.
¿Qué tú crees, Héctor?
No, yo estoy 100% de acuerdo, porque él parece que está sintiendo que algo está apestando. Y es que...
contra, y apesta
ya,
fuerte.
Y apesta feo. Y llevamos meses ya esperando el veredicto del City. Caen otros equipos, les quitan puntos a otros equipos, eliminan otros equipos de competencia de torneo por copa. Pero entonces al City no le pasa nada. Entonces, o sea, no puede ser, no podemos seguir esperando por este veredicto. Pero eso mismo. Pep Guardiola todavía le quedaba un año de contrato. Qué raro que ahora decida él de Ana decir, mira, yo no voy a bregar más nada.
Que a mí siempre me estuvo porque, raro, no sé, que él firmara por 2 años más.
Sí, el 1 + 1. A mí también me estuvo raro ese 1 + 1. Porque para mí el fin de ciclo de Guardiola fue el año pasado. Ya yo creo que después del año pasado él podía decir, mira, en verdad yo no voy a bregar más nada con esto. Porque se veía que la cosa estaba media fea en el sitio.
Pero yo creo que también ahí viene el 1 + 1, de que sí, uno y el 1 y el plus 1 está tentativo en caso de lo de los 115. Uh-huh. Así que pues parece que le dio fuerte la peste. Sí. Viene por ahí un mar de... Así que dijo, por aquí que es más rápido. Entonces, es como único hace sentido. Sí.
Exacto. Eso no sé, eso está ahí. Hay que estar también pendiente a eso. Yo sigo pensando que si esos cargos salen culpables... aunque maybe no salgan culpables de los 115, maybe por la que salgan culpables de 5. Uh-huh. Siguen siendo culpables de varios de esos cargos y eso pues debería conllevar su buen castigo.
Exactamente. Y maybe no es que no sean inocentes, es que son no culpables. Que no es lo mismo,
¿no? Exacto, no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, aquí, Dani, súmame por ahí lo que tú tienes ahí.
Bueno, según mi tío Fabricio Romano, y vuelvo, que ha flaqueado de vez en cuando en los últimos tiempos, tomándolo con pinza, anuncia con el
Here We Go. Fabricio, sí, está sobao. Sí.
Anuncia con el Here We Go que el suplente de Pep Guardiola es nada más y nada menos que el ex técnico del Chelsea Football Club, Enzo Maresca.
¡Ah! Que hay un bochinche bueno.
¿Otro?
Ya se sabía.
Ok.
Aparente y alegadamente, Chelsea despide a Enzo Maresca a principio de año porque City
había ya estaba... conversaciones.
Había conversaciones con City. Que a mí, que... y
hoy estaba hablando con la chilla.
No, que yo de hecho vi un tweet hoy de Telegraph que aparentemente Chelsea iba a demandar a City. Por ponerse a hablar con Maresca cuando todavía estaba bajo contrato con
fuera
ellos.
Y fuera de ventana de negociaciones.
Pero a mí eso me parece estúpido porque cuando Manchester United contrata a Rubén Amorín...
Sí, bueno,
eso fue en noviembre.
Sí, fue la
mismo. O sea,
y él todavía estaba en Portugal.
Eso son cosas que... lo que hizo City... no es por defenderlo, pero es que en esta ellos no están mal. O sea, esto pasa.
Sí.
Y City está cuadrando.
Y pasa con jugadores.
Claro.
No pasa nada más con directores técnicos.
Y
pasa
City
con jugadores.
Estaba cuadrando a Maresca para el final de la temporada, o sea, para la próxima temporada, claro. No para llevártelo
a mitad.
Exacto.
Sí, dejarte guindando y a lo Graham Potter.
Mira, aquí está. Dice: Chelsea to launch legal complaint over Man City's Enzo Maresca pursuit. Déjame ver lo que dice el tweet de The Telegraph. Deja aquí que me suba X. Dice: Chelsea are shaping up for a legal battle with Manchester City over their putative. Eso es lo que dice ahí.
Cuidado.
Over their putative. Eso te estoy leyendo literalmente lo que dice el tweet.
Verbatim.
Over their putative appointment of Enzo Maresca, who left Stamford Bridge in contested circumstances at the start of the year. So, aparentemente, Chelsea va a buscar legalmente irse a una batalla con Manchester City por esto, que de nuevo, para mí, esto no tiene ningún tipo de sentido.
No.
No sé cómo tú lo ves aquí, Dani. No.
Bueno, realmente es que si tener conversaciones a hablar de negocios es totalmente diferente. Uh-huh. Y además de que si se está hablando de que, ok, ¿cuáles son tus planes a esta temporada? Te estamos proyectando para esta temporada final y empiece fresco, porque tenemos ya información o por lo menos la... ¿cómo se dice eso? Indicación de que Pep se va a ir. Uh-huh. So, te quiero para empezar tal temporada. ¿Te parece? Podemos ir hablando de negocios para tal fecha. Tener una conversación, se tiene conversaciones todos los días. En estos momentos hay entrenadores y jugadores teniendo conversaciones y la temporada todavía no se ha acabado.
Exacto.
Y están bajo contrato y contratos largos, porque miren lo que le pasó a Enzo Fernández, que por empezar a estar diciendo de que él se veía jugando en el Real Madrid, lo sentaron 2-3 fechas.
Uh-huh.
Y simplemente por decir un comentario, uh-huh, que no se sabe si ya habían conversaciones o no, que no lo dudo, no tengo pruebas, pero tampoco lo dudo. Uh-huh. Así que esto sucede todos los días. No sé por qué Chelsea se está poniendo tan changuito cuando ellos mismos lo despidieron. ¿Me entiendes? Sí, tan fácil que era sentarse con él y decirle, mira, pero te mejoramos la oferta y te extendemos tanto tiempo.
Exacto. En vez de persuadirlo para que se quedara, decidieron votarlo.
Pero
es que Chelsea es un equipo sin dirección.
Se va a dejar Gareth.
Sin dirección. Héctor, ¿qué tú crees de Enzo Maresca? ¿Tú crees que él es el indicado para llevar a City hacia adelante en la era post-Pep Guardiola?
Tiene unos zapatos grandes que llenar. Porque obviamente hemos hablado hasta la saciedad de lo que ha hecho City con los títulos. Obviamente también con los 115 cargos que tiene en las costillas. Pero son unos zapatos grandes que tiene que llenar luego, uh-huh, de la salida de Pep Guardiola. Porque tú llegar después del inventor del fútbol moderno, va a estar la cosa complicada para ti. Aunque ya tiene un poquito de experiencia bregando con plantillas grandes de jugadores o con jugadores que cuesten mucho dinero. Así que yo creo que por ese lado, pues, debe estar un poquito la... Él ya debe saber lo que va a pasar dentro de ese vestuario. Así que yo te diría que van a estar peleando por puestos de Champions. No van a ganar la Liga la próxima temporada, pero eso lo dejamos para el primer podcast de inicio de temporada.
Ah, exacto. Bueno. Pero
creo que le debe ir bastante bien.
Porque City, como quiera, no tiene malos jugadores. Ahora, hablando del futuro de City, en la era post-Guardiola, aquí es donde vienen los datos que estaba buscando ahorita.
Ahí está.
Yo creo que City, ¿mm?, tiene un grave problema ahora mismo para la próxima temporada. Y es que, número uno, pues el primordial, perdiste al cerebro de tu operación, que era Pep Guardiola. Uh-huh. Pero no solamente es que estás peleando a Guardiola, es que este verano también pierdes varios jugadores que son veteranos líderes dentro de ese club. El ejemplo más grande es...
¡Cuidado!
Bernardo Silva.
Sí.
O sea, Bernardo Silva ya confirmó hace un par de meses atrás que él se va a ir al final de esta temporada. Estás perdiendo un referente de ese equipo.
Correcto.
A eso agrégale que están también los rumores de que Rodri se va aparente y alegadamente para Real Madrid. O sea, estás perdiendo otro líder y referente de ese equipo.
Que viene sonando desde la temporada pasada.
Eso es así.
A eso, y que él también creo que hubo, no sé si fue en una parte de esta temporada que se lesionó o si fue en una ventana, en una de estas pausas FIFA, que él también dijo que él quería regresar a Madrid. No especificó Real Madrid.
¿A qué lado de Madrid?
Pero dijo que quería, básicamente que quería volver a jugar en España.
Sí, porque puede ser Rayo Vallecano.
Bueno,
que es el segundo equipo más grande de Madrid.
Así que sabrá Dios. Pero el punto es que Rodri quiere volver a Madrid.
Sí. Se va John Stones, ¿no? Creo que
John Stones también se va.
Aunque no venía jugando.
No, porque las lesiones también se han ido comiendo poco a poco. Nathan Ake creo que es otro que también esta temporada, aparentemente alegadamente, es posible que se vaya. Mm. So, entonces, cuando tú empiezas a mirar la plantilla de ellos, ¿quién te queda como líder, como referente en ese equipo de cara a la próxima temporada? Por eso es que tengo la lista aquí de los jugadores. ¿Quién te queda? Gianluigi Donnarumma. Ok, veterano ya, ganador de la Euro con Italia. Pero él dentro de este Manchester City se ha visto como un jugador más.
Okay.
No se ha visto como se veía, un ejemplo, en Milán, que en un momento dado él se sentía que era como el bichote del equipo. Y básicamente por eso fue que
se fue. Sí,
exacto.
Sí, sí. Se fue, lo fueron, como tú lo quieras ver.
Tiene, ok, Marguerite. Marguerite llegó esta temporada, se menjó también, buenos jugadores, tienen su experiencia en la Premier, pero yo personalmente a ellos no los veo como un líder flow Bernardo Silva o como lo fue el mismo Kevin De Bruyne en un momento dado.
Claro.
Uh-huh. Cuando brincamos entonces al mediocampo.
Bueno, yo creo que por lo menos de la saga defensiva, el único que yo podría mencionar es Rubén Díaz.
Es Rubén Díaz,
que exacto. Que no sé si sigue siendo parte de la capitanía del equipo, pero en algún momento fue primer capitán del City.
Uh-huh. Y por seniority, yo supongo que él debería estar ahí entre...
Es como
maybe no el capitán directo, pero claro, sí tiene que ser
de la saga defensiva, Rubén Díaz.
Exacto. Entonces brincas al mediocampo. ¿Quién te queda en el mediocampo? Mateo Kovacic, Reinders... Nico González, Phil Foden, que ha estado desaparecido. Phil Foden, hoy yo escuché un dato en el partido de hoy, ayer martes, contra Bournemouth, que Phil Foden llevaba 29 partidos sin incluir el de Bournemouth, sin anotar gol.
Uf.
So, Phil Foden él lleva un pick y se ha ido abajo y él se ha desaparecido en las últimas dos temporadas. So, a Phil Foden yo no lo puedo contar tampoco como un líder en el campo el año que viene. Uh-huh. Ryan Cherky es talentoso.
Claro.
Pero de aquí arriba todavía le falta un montón. Para mí él no está maduro como para ser el próximo líder de este equipo. No. Jeremy Doku, ya tuvimos una pelea por él ahorita. Yo personalmente tampoco lo veo a él como un líder.
Bueno, le puedo dar mucho halago, pero no lo veo como líder.
El que queda es quién, Erling Haaland. Que yo creo que
ha utilizado el gafete en ocasiones. Creo que es una voz que pesa en el City. Uh-huh. Lo vimos cuando fue que jugó el City. Hoy, ayer, ahora no me acuerdo. Que estaba peleando hasta la final de la Copa. Que estaba peleando, la tenían ganas como quiera y él estaba peleando porque le dieron un pase erróneo o porque se tardaron en darle un pase en el área, ahora no me acuerdo, pero hizo un show brutal, pero a la misma vez lo entiendo porque es como que mira, si tenemos las oportunidades, aprovechémoslas.
Exacto, pero entonces mi argumento contra Erling Haaland es que ok, Erling Haaland, primero que todo él ya tiene la presión de que tiene que anotar los goles, ya él tiene mucha presión encima. Otra, él es extremadamente bueno, ¿sabes? Desde que él llegó a la Premier League, se sabe, o sea, su calidad yo no la pongo en duda. Pero él también tiene momentos durante las temporadas que se seca.
Sí.
O sea, de momento, la primera parte de la temporada...
Como todo nueve.
Exacto. O sea, las primeras partes de la temporada usualmente él explota y te mete dos hat-tricks corridos en dos semanas corridas, bestia. En los puntos del fantasy, olvídate. Triple capitanía. Pero entonces, en la segunda parte de la temporada... Tienes un momento cuando ya está picando, cuando se aprieta la cosa, que está entre Navidad, siguen avanzando en Champions, pues se ve que el tipo pues eventualmente se seca. Entonces, si tú eres el líder del equipo, tienes la presión de anotar goles, más tienes que dirigirlos a ellos en el campo. Cuando tú estés caído, ¿quién te ayuda a ti?
Sí.
So, ahí es donde yo digo...
Bueno, yo no lo tendría como de primer capitán, yo lo tendría como de tercero, ¿me entiendes? Pero sigue siendo una voz de los líderes del vestuario. No como que la voz principal. Ahí la voz principal vendría siendo Rubén Díaz. Para mí, y es que no veo otro candidato. Sí.
Por lo menos de los que se quedan. Sí, de los que quedarían
porque todavía no sabemos, ¿verdad? Estamos hablando con la información que tenemos al momento. No sabemos si de momento hay una reestructuración completa del City y de momento los jugadores que estamos mencionando tampoco continúan.
Y aparentemente Rodri también está negociando una extensión. Estamos suponiendo... Yo estoy partiendo desde el punto de que toda esta gente se va.
Sí.
Dejándome llevar por los rumores de los medios de allá. Eso no sé. A menos que inviertan entonces otra vez un montón de dinero en verano.
Que no lo dudo.
Se dice que Elliot Anderson de Nottingham Forest llega y que les va a costar... O sea, Forest está pidiendo 120 millones por Anderson.
Buah.
O sea, es un dron de dinero por ese jugador. Muy bueno. No, ya, muy bueno.
Eso es una inyección económica para el Forest.
Pero volvemos. Elliot Anderson... recién llegando a un equipo que son excampeones de Premier y toda esa cuestión. No. Él es el que va a llegar y de una se va a acomodar como el referente.
No creo.
So, yo creo que entre esta transición entre Pep y Maresca, los jugadores que quedan, los que lleguen, no sé, yo veo muchas dudas.
No, y tú necesitas reforzarte en esos líderes que mantienen cuando tú llegas nuevo a un club porque son los que te ayudan a poder impartir la filosofía que tú traes y para poder hablar con los jugadores. Y si, por ejemplo, como que si no te estás entendiendo con los jugadores, tú sientas a los capitanes y dices, mira, esto es lo que yo quiero que suceda, necesito que hable con fulano y tal, necesito que me lo vayas encaminando. Tú necesitas reforzarte con los líderes y los veteranos que tú tienes ya en esa escuadra antes de tú poder llegar y decir, no, así que vamos a hacer las cosas, ¿me entiendes? Porque hemos visto entrenadores que intentan hacer eso y no les sale
la Rubén cosa, Amorín, te estamos mirando a ti.
Mencionaste lo de Mateo Kovacic y de Rodri. Ellos son dos jugadores que acaban contrato la temporada próxima. Además, Marcus Bettinelli, Nathan Ake y Phil Foden acaban contrato la próxima temporada. Así que yo imagino que si llegan un par de pesos por esos jugadores...
Phil Foden yo creo que renovó. Y si no renovó, está a punto
de... Debe estar el Hilly
Sí. Hay fanático de City, Jorge.
Si hay algo que me ha enseñado el negocio del fútbol es que cuando a un jugador le queda un año de contrato, esta es la ventana en que se busca negociar para venderlo. Claro. Porque tú no quieres que se vaya gratis.
Claro. Sí.
Claro. Así que esos dos están en la cuerda floja.
Y entonces, para el 28, Josko Gvardiol y Jeremy Doku acaban contratando.
Y leí un rumor de que aparentemente le están ofreciendo a Gvardiol al Madrid. No sé qué tan cierto sea, pero me apareció por ahí con lo del anuncio de The Special One. So vamos a ver qué sucede.
Eso está bien bueno. Bueno, y ya para ir cerrando, yo creo que para ir cerrando el tema de Guardiola, yo creo que aquí es donde Kidan y yo nos vamos a ir a los golpes. Porque obviamente en redes sociales también, desde hace tiempo, se está haciendo la comparación entre Guardiola y Alex Ferguson. Mm. Y aquí yo me voy a ir a los puños con cualquiera, porque para mí Alex Ferguson es el mejor de todos los tiempos. Eso yo, no sabes, lo debato con cualquiera. Pero yo quiero saber la opinión de ustedes también. En el debate Guardiola versus Ferguson, luego de ver todo lo que Pep ha hecho en la Premier League y no sé si quieran incluir también lo que hizo en Barcelona y Bayern, ¿cómo ustedes lo ven? ¿Cómo ustedes ven esas comparaciones?
Es que ya es difícil porque Ferguson solamente tuvo el United.
Bueno, y el Aberdeen en
Escocia. Sí, pero la data que tenemos es del United. Yo soy muy joven para acordarme de Ferguson en el Aberdeen en Escocia.
Bueno, yo he leído.
Bueno, pues leer, ¿me entiendes? O sea, si parto de lo que yo he visto... Ajá. Es solamente el United. Mientras que a Pep lo he visto en el Barça, en el Bayern y en el City. Uh-huh. Vuelvo y digo, el asterisco de que ha llegado de clubes que están ya formados y tienen el backup económico versus Ferguson, que viene de una era... Básicamente estuvo en dos eras distintas del fútbol. Estuvo como que en la era tarde 80, temprano 90, que el fútbol se jugaba de una manera, y estuvo en la era temprana de los 2000, casi tardío, donde ya estaba evolucionando y los futbolistas eran... atleta, ya, ¿me entiendes? O sea, vemos el surgir de un Cristiano Ronaldo que estaba imparable, que para mí en el United ese tipo lo que tocaba lo convertía en oro. Un Paul Scholes que le sacó y le exprimió lo mejor del fútbol al Colorado. Versus que Guardiola, si podemos decir que formó jugadores, lo formó más en el Barça que en cualquier otro equipo. Yo, verdad, le voy a dar mis flores a Ferguson. Por lo que representó en la era temprana de lo que hoy es el fútbol moderno. Porque Ferguson también hay que agradecerle mucho de lo que hizo con el United, que se traduce a lo que es el fútbol hoy en día. Yo le doy mis flores a Ferguson.
So, para ti, Ferguson, sobre Guardiola.
Yo le doy flores a Ferguson, pero no lo puedo poner por encima de Pep.
Ah, okay.
Sí,
okay.
Vamos a ser honestos.
Está bien, dale. Héctor.
Pues yo pienso que obviamente Ferguson va a estar mucho más por encima de Pep Guardiola por la sencilla razón de que Ferguson cogió un equipo en el piso. Eso y ahí sí. Fue sí, building sí. Up, creando el equipo, hasta crear la dinastía que creó con el Manchester United. Pep Guardiola está en el Barcelona. Obviamente, cuando empieza en el Barcelona, el equipo no estaba tan montado.
Claro.
Pero teniendo a Messi, pues ya con ese monte, ya tú no necesitas más nadie. Te vas al Bayern Múnich, que el equipo está montado. Te vas al City, 10 años, el equipo montado. Llegaste, el equipo estaba montado. Y mientras estuviste... seguiste montando más y más el equipo. A fuerza de billete, cualquiera gana.
Billete
a
fuerza de corazón, sucio. Fuerza de billete sucio. Gana.
Eso es así. Pero pues, a fuerza de corazón, poca gente gana.
Mi opinión en este tema, pues obviamente yo soy fan del United, yo estoy con Ferguson 100%, claro. Pero cuando como quiera tú ves el contexto de todo, sí. Como muy bien mencionaste, Héctor, perdóname. Sí, Ferguson cogió a United en el 86 cuando no era nada. Uh-huh. O sea, United tuvo un pico en el 68 con Sir Matt Busby, ganan la Copa Europea, uh-huh. Y después de ahí se van abajo. Cuesta en el 74 descienden. Uh-huh. Entonces, cuando Ferguson coge el equipo, ¿sabes? Ese equipo estaba jodido. Estaba muerto, ahí no había nadie. Uh-huh. Y poco a poco, con canterano, y aquí es donde yo se la doy siempre a Ferguson, sí. Fue con puro canterano que él... revivió al equipo. Sí, hay gente que dice, oh, es que Ferguson también gastó dinero. Sí, pero Ferguson vino a gastar chavo después de él reconstruir al equipo entero.
Claro, o sea, ya en los 2000 sí. Es que viene a explotar.
Bueno,
el dinero.
En los 90, él rompe el récord contratando a Eric Cantona.
Ajá.
Pero él rompió ese récord contratando a un jugador para un equipo lleno de chamaquitos.
Sí.
Pep Guardiola, o sea, enfocándome en lo que hizo con City, Pep Guardiola no hizo eso. Pep Guardiola desde el principio, City estuvo metiéndole chavos. Entonces, ¿quiénes son los canteranos de este equipo? Phil Foden.
Y no está jugando.
¿Quién es más? No, ahora mismo, pero Phil Foden ha sido súper bueno y súper exitoso, le ha funcionado. Pero fuera de él, ¿quién más?
El lateral, Rico Lewis.
Ok, pero a Rico Luis lo sacó ahora, en los últimos años.
Sí, sí, sí. Sí, tú dices como que...
En general, no tiene. Son bien pocos los canteranos que han salido de City, entonces...
Cole Palmer
lo terminaron vendiendo a Chelsea.
Por eso, pero...
Jadon Sancho también.
Me acordé de ese como que así, como que...
Sí, porque...
De pincelada de grandeza.
City ha cogido a sus jóvenes y los han vendido para adelante.
Claro, claro.
No, o sea, no hicieron lo que hizo Ferguson, que con Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Wolf, David Beckham, los hermanos Neville. Mano, el equipo que gana el trébol en el 99 eran casi todos canteranos.
Sí.
Tú sabes. So, por esa parte, ellos se la tengo que dar siempre a Ferguson. Entonces, mano, Ferguson estuvo 27 años en un equipo. No solamente construyó el equipo de los 90, lo reconstruyó durante los 2000, cuando trajo a Cristiano Ronaldo, claro, cuando trajo a Wayne Rooney.
A Nani,
a Carlos Tevez. Carlos Tevez lo que tuvo fue 2 años nada más.
Toño Valencia.
Ajá, y eso fue otro equipo después.
Claro.
O sea, se fue Ronaldo. No le dan los chavos para él poder reconstruir el equipo. Los refuerzos que él trae no son buenos hasta el 2012 que llega Van Persie. Y con Van Persie entonces es que gana la liga. Y Van Persie lo que costó fueron como 30 millones. Van Persie tampoco fue un récord. Pero City ha gastado chavos también por montones, en un montón de jugadores. Y pues, claro, les ha resultado. Han ganado títulos. Pero, pues, esos títulos que ganaron fue gracias a esos chavos que gastaron. Ese es mi argumento, en verdad. So, no sé, ustedes en los comentarios déjenos saber qué ustedes creen. Díganme cuál es su mejor. Aquí estamos 2 con Ferguson. Y Dani está con Pep. Yo sé que está y tú estás con Pep, porque esta conversación yo la he tenido con él un montón de veces.
Y los culés están obviamente con Pep Guardiola 100%.
Siempre.
Yo sé que en el live chat y en los comentarios van a escribir los colegas que ustedes no saben, que ustedes son brutos, que ustedes...
No, que... Ay, es que Pep Guardiola le ganó 2 finales de Champions a Alex Ferguson. Por eso es que él es mejor. Tomás Tuchel le ganó una final de Champions a Pep Guardiola. Tomás Tuchel es mejor que Pep Guardiola.
Ajá.
No, ¿verdad que no? Pues no sean disparateros. No sean disparateros.
Y como diría José Mourinho, Pep es un gran entrenador, pero ganó una Champions que a mí me daría vergüenza ganarla. Con el escándalo de Stamford Bridge.
Y ahora con el escándalo del Bernabéu. Bueno, fíjate, dejen en los comentarios o en el live chat sus opiniones sobre todo lo que hemos hablado de Pep Guardiola. Le hemos dedicado este programa casi completo a él. Así de importante, vamos a dársela. No, así de importante ha sido su legado en el fútbol. Claro, así que al inventor del fútbol moderno, respect. Claro. Pero todo lo que ganaste fue gracias al dinero sucio.
Con un gran asterisco.
De Abu Dhabi.
Un gran asterisco.
Bueno, vamos al próximo tema. Pero nos quedamos en Inglaterra porque ayer martes, hablando de Manchester City y de Pep Guardiola, se enfrentaron al Bournemouth en el Vitality Stadium. Partido que termina 1-1. Lo que significa que con la victoria del pasado lunes de Arsenal ante Burnley, el Arsenal, Héctor, lo dijimos a principio de temporada. Lo dijimos en las predicciones. Arsenal, por fin.
Por fin, corazón, por
fin. Luego
de
4 años quedando en segundo lugar, son campeones de la Premier League por primera vez en 22 años. Desde los invencibles de Arsene Wenger, Arsenal no ganaba el título de Premier. Mikel Arteta por fin lo hizo.
Lo ha logrado.
Héctor, por fin pegamos una predicción.
Hacho.
Porque la del año anterior fue una guayada asquerosa. Pero la de este año nos ha ido mucho mejor.
Este podcast lleva 3 años. 3 años esperando por este momento, Javier. Sí.
Cumplimos 4 ahora en noviembre.
Mira para allá.
Ponle 3 y medio.
Ponle 3 y medio.
Nosotros
mencionando que esta era la temporada del Arsenal. La temporada pasada no fue. La antipasada no fue. Pero esta, Javier, por fin. Por fin, corazón, por fin. Mikel Arteta logra ganar la Premier junto al equipo del Arsenal. Que, de nuevo, props grande. Para el Arsenal, que por fin aguantaron la gasolina hasta final de temporada y lograron ganar entonces este título esta temporada.
Y Dani, háblame de
Arsenal. Bueno, felicitaciones primero que nada, porque, mano, veníamos hablando y yo venía mencionándolo desde que me reincorporé al programa.
¡Que caiga!
Lo venía mencionando desde que me reincorporé al programa, que pensábamos de Arsenal, porque yo lo veía resbalando y lo veía que ya en los partidos largos de la temporada se les iba a escapar otra vez la Premier.
Sí.
Pero el destino tenía otros planes y por fin Mikel Arteta libra la coca, que para mí si no lo lograba esta temporada era adiós, goodbye.
Nosotros lo dijimos en el episodio de las predicciones que si Arteta no ganaba ningún trofeo este año... había que sacarlo.
Sí,
había que sacarlo porque se había invertido mucho dinero en él. y no habían, no estaban, no, los resultados no estaban llegando, los trofeos no estaban llegando. Uh-huh. Pero volvemos, Arsenal gana entonces por fin esta Premier, un Arsenal que ha tenido resultados consistentes, pero un fútbol que deja mucho que desear. Uh-huh. Y eso ha sido una gran crítica de este Arsenal, especialmente en los tiros de esquina, que son los pioneros. Uh-huh. En meterse en el área chica a forcejear con los defensas, con el portero, con todo el mundo. Los árbitros se les olvidó pitar faltas en los corners y ellos se han aprovechado por completo de eso, y eso en gran parte los ha ayudado, uh-huh, a ganar este campeonato de Premier League. Claro, por los últimos años aquí yo he sido un crítico no sé qué adjetivo usar. Pero he sido bastante crítico de los árbitros, especialmente cuando han ayudado a Liverpool y a Chelsea. Uh-huh. A Liverpool y a City. Pero entonces, ahora también, en par de juegos, y el de Burnley el lunes, hubo un ejemplo, que hubo una entrada de Kai Havertz que muy bien pudo haber sido tarjeta roja, y le salvaron el pellejo, no se la sacaron, con tu y que la chequearon en VAR, y son esas jugaditas así las que uno como que contra esto está medio extraño. No sé, sí, cómo tú lo ves, Héctor.
Sí, no, hay que, ahí se va un puntito, se van tres puntitos que al final del día, como pasa ahora, ahora mismo el Arsenal tiene 4 puntos de ventaja del City. Que con un puntito menos, 3 puntitos menos, ahí que se pone, se pone la diferencia y aprieta la cosa. Obviamente ahora, pues, si pierden este próximo fin de semana y el City gana, ganan como quiera la liga con un punto,
sí,
de
a
ventaja.
Sí, un punto a favor. Uh-huh.
Pero como quiera, ese punto pudo haber sido un empate, pudo haber sido una derrota que les pudo haber pasado en esta temporada. Pero pues es como siempre hemos dicho. Yo siempre digo que el arbitraje de España es el peor arbitraje del mundo. Pero el Inglaterra está, no te creas,
está haciendo ahí la compa.
Pero mira, ojo con los puntos de Arsenal, Héctor. El año pasado, yo tiré un reel en Instagram que yo estaba criticando, cagándole la cabeza al título de Liverpool, diciendo que ellos apenas habían hecho un punto más que Leicester City, uh-huh, cuando ganaron la liga de ellos. Leicester City hizo 83, Liverpool hizo 84, Arsenal tiene 82. Si ellos ganan el domingo, suben 85, están también en esa fina línea.
Están en la línea del título de Leicester.
Y si se quedan con 82 puntos, ponle que el domingo pierdan, uh-huh, y se quedan con 82 puntos, ganan una liga peor que el Leicester City. Así que...
Tranquilo, que la semana que viene nosotros venimos hablando de eso.
Vamos a ver.
Bueno,
vamos
a ver. Jugando aquí a Devil's Advocate, también te puedes dar cuenta que entonces el nivel de la Premier se ha ido poco a poco elevando mucho más de que... Ya los equipos chicos te están compitiendo de tú a tú y te, uh-huh, pueden sacar un punto y, uh-huh, cuidado que tres.
Bueno, mira Bournemouth.
Y mira lo que
están peleando
por...
Bueno, si Bournemouth hubiese ganado ayer martes, se hubiesen puesto a un punto de Liverpool, uh-huh, y estuviesen peleando por puestos de Champions. Uh-huh. O sea, ahí City pues lamentablemente les quitó esa esperanza de pelear por puestos de Champions, pero, o sea... Está brutal ver un equipo como Bournemouth allá arriba. Aston, sí, Villa, el trabajo que ha hecho Unai Emery con Aston Villa.
Correcto.
Ha sido top. Good evening, claro. Ha sido buenísimo. Y Michael Carrick, el milagro que se tiró con United desde enero. Y lo metiste en tercer lugar.
Pero no te vayas muy lejos, que podemos ver la chance de que en este próximo fin de semana el Brentford se puede dejar a Chelsea fuera de puestos de Europa. Uh-huh.
Para que tú veas.
La Premier está subiendo. La Premier está subiendo. Sí. Sabemos que la Premier es la liga élite en estos momentos, pero está subiendo mucho más su nivel. Uh-huh. Que hasta los equipos de media tabla hacia abajo están empezando a competir a los grandes y se las están haciendo complicadas. Uh-huh.
Para mí, la sorpresa de este año en la Premier, ¿verdad? Y esto lo tocaremos en el episodio del Season Review. Para mí la sorpresa ha sido Sunderland. Mm. Porque la regla en estos últimos años ha sido que los tres que suben de Championship son los tres que bajan. Y Sunderland este año...
Se metió a mitad de tabla.
Ahora mismo están décimo. Están, uh-huh, a un punto de Newcastle, que está a 11. Están a 2 puntos de Newcastle. Sunderland tiene 51 y Newcastle tiene 49. Pero están ahí, 10 y 11.
Sí.
O sea, que uno de los que descendió se meta a mitad de tabla... Eso también te deja saber que Sunderland ha metido también su vida, claro, en el equipo para poder competir aquí. Ahora, volviendo para atrás un chispito a Pep Guardiola. Pep se va. Mm-hmm. Lo que quiere decir que hay ahora un power vacuum en la Premier League bien brutal. Y la temporada que viene va a estar bien buena.
Bueno, pero tampoco es que se va a ir la balanza completamente de un lado. Porque es que el equipo está hecho. El que viene lo que tiene que hacer es continuar el buen trabajo. después de que no sea un Rubén Amorín de la vida.
Por eso. Y mucha gente tiene el argumento de que Enzo Maresca pues viene de la misma... Viene de ser discípulo de Pep, como le llaman.
Sí, sí, porque ellos trabajaron juntos.
Sí, trabajaron juntos en City. Pero lo que yo digo es que, ok, sí, él es discípulo de Pep. Sí, él hizo un trabajo ahí más o menos en Chelsea. Pero estás ahora brincando a un equipo que tiene... Que está obligado a ganar el campeonato todas las temporadas.
No, no es lo mismo... dirigir al Chelsea que dirigir al City, porque entonces en el City estás obligado.
Exacto.
A traer los resultados.
Exactamente.
En el Chelsea tú estabas en una reconstrucción eterna. Sí, en reconstrucción, ¿me entiendes?
So, el environment es otro.
Sí, claro.
Entonces, ok, tienes un City que ya por los argumentos que yo dije ahorita con el equipo, el cambio de técnico y whatever, ya esto él también dijo que maybe ellos no van a estar, no van a ganar el título. United, pues no se sabe qué vaya a pasar con ellos, con Michael Carrick. Puede que la próxima temporada estemos otra vez peleando por el puesto de Champions, puede que vamos a quedar 15.
Hablando de Carrick, ¿qué vamos a hacer con Carrick?
Carrick aparentemente es el que se va a quedar.
Se debería quedar.
No hay break.
Es el que debería quedar. Yo tengo sentimientos encontrados, pero si no...
Mi argumento es que se debió haber quedado la primera vez que lo hicieron interino.
Eso fue entre Ten Hag y Amorim, creo que fue eso.
Sí, creo que sí.
O fue entre...
¿Y cuánto tuvo?
No me acuerdo.
Pero anyway, lo que...
No, yo creo que fue cuando votaron a Solskjaer.
¿Tuvo como 5 partidos solamente?
No, él estuvo 3.
Tres partidos.
Sí, y creo que fue un empate y 2 victorias. Fue lo que él
para tuvo. Mí lo debieron haber dejado desde ahí. Ese es mi argumento.
Contra, pues tuvo buenos resultados, aunque fueron 2 partidos.
¡Claro!
Contra.
No, yo creo que en aquel momento era muy temprano.
Muy temprano.
Era muy temprano.
Anyway,
muy temprano.
Pero hasta ahora...
Pero ahora mismo está, yo creo que es el que se va a quedar. Todo depende de los refuerzos que le traigan en verano. En verdad, United es un caso para un episodio. Está como para este episodio, para hablar 40 minutos de United, porque es que de ahí se pueden sacar un montón de cosas. Volvemos, United no se sabe qué es lo que va a pasar con ellos en verano. Son maybe estén ahí, maybe no. Liverpool es otro equipo que tú no sabes qué va a pasar.
Otra gran incógnita.
Si se quedan con Arnie Slot, yo no creo que ellos vayan a volver a invertir 500 millones en verano. So, eso es otra gran duda para la próxima temporada. Chelsea, es posible que no juegue en Europa. Viene Xavi Alonso. Maybe se puede ver una mejoría.
Gran fichaje el de Xavi Alonso.
Sí.
Gran
fichaje el de Xavi. ¿Quién me queda por aquí? Tottenham, si no desciende, yo supondría que con De Zerbi van a estar por lo menos peleando puestos de Europa. Ya esa conferencia Europa League.
Y está complicado criticar a De Zerbi tomando el equipo en las condiciones que lo tomó.
Sí.
O sea, no.
No, no, De Zerbi hay que jugarlo de agosto en adelante. O sea,
ni con 4 salvavidas tú sacas ese equipo del agua.
Exacto, exacto. So, yo creo que por esa parte el plato está servido para que Arsenal vuelva a repetir como campeón para la próxima temporada. Ahora, yo tampoco veo a este Arsenal siendo un equipo extra dominante. Como lo fue un ejemplo el mismo Manchester City.
Yo mi asterisquito de hay que estar pendiente de este equipo para la próxima temporada de la Premier, si le meten un poquito de dinerito, es el Aston Villa. Porque para mí, Unai Emery ha hecho un excelente trabajo esta temporada.
Sí, ha hecho maravilla.
Así que... Tú sabes.
Ojo con Aston Villa.
Yo espero no tirarle el gafe.
Esto es predicciones próxima temporada.
Muy
exacto,
temprano.
Extremadamente
pero si le meten
temprano.
Un poquito de dinerito a este equipo, puede estar allí peleando top 3.
Exactamente.
Estas son las predicciones.
Sí, exacto, las predicciones. Pero con Vila, ojo con el... ¿cómo se dice el lo de los chavos? La regla
el Financial Fair Play.
Ojo con el Financial Fair Play. Porque hay que ver si a Aston Villa no le pasa lo que le ha pasado en años anteriores, que están obligados a vender
para poder
reforzarse y comprar.
Y la cosa es que entonces a ellos le quitan 48 puntos y al City todavía no le llega a los cargos.
Esa es la cuestión. Pero, ese es el problema.
No decimos más nada.
Vamos a tocar rapidito por encimita. Zumba. Pero mira, de que súper por encimita. Esta semana también ya, poco a poco, las selecciones que van a competir en el próximo Mundial 2026, Estados Unidos, México y Canadá están poco a poco tirando ya su equipo, su escuadra. Una de las que más sobresalió en esta pasada semana fue Brasil. Y la razón por la cual nos vamos a enfocar ahora mismo en Brasil y en su convocatoria es por el hecho de que hace su regreso nadie más y nadie menos que Neymar Jr. Kidani, háblame de esto. Este equipo no es por nada. Viendo esta lista, viendo los convocados de Ancelotti, me gustan. Yo no tenía muchas expectativas para Brasil, pero me gusta lo que estoy viendo. Sí.
Bueno, creo que voy a utilizar un argumento que he gastado mucho, pero en papel se ven bien.
En papel se ven bien. Sí, sí, sí.
Pero es que, amerita, en papel se ven bien. Ojo, había mucha gente de meses pidiendo a gritos a Neymar que debía estar en este equipo nuevamente, ¿verdad? Pero ya hay crítica. O sea, es que no hay cómo mantener a la gente contenta.
Sí.
Porque una novedad de esta lista final de Carlo Ancelotti es que no está Joao Pedro, que viene de una excelente temporada con el Chelsea. Mm. Así que vamos a ver.
No lo sé, Rick.
Y, mano, no sé. Yo hubiese incluido a Joao Pedro en esta lista final. Pero yo no soy Carlo Ancelotti, yo soy Kidani de Jesús y soy discanalista de fútbol en un podcast llamado La Partida Podcast.
Bueno, a nosotros nos dicen mucho que somos unos disparateros, sí, o no sé, sí, lo de analista, en verdad, a veces sí, a veces no.
Sí.
Bueno, pero, viendo los stats de Joao Pedro...
Que tiene 15 goles, ¿no?
Tiene 15 goles en 34 partidos en Premier League. Pero me está raro que solamente me da los de Premier League, no me da los de Premier, los de Champions.
Los de todas las competiciones. Exacto. Es que yo creo que los 15 son solamente de Premier. Creo. No sé si tiene goles en otras competiciones.
Anyways, pues por lo menos en Premier, 15 en 34 y 8 asistencias, que no son números malos.
No
son números malos.
Yo creo que donde más flojito está Brasil en esta era 2026 es en el centro del campo. Como ven, solamente están convocados 1, 2, 3, 4, 5 jugadores.
Coño, pero Casemiro viene de una muy buena, por lo menos una buena segunda parte de temporada con United.
No estoy diciendo de que están bien o están mal, pero comparando nombres en el centrocampo con selecciones anteriores, creo que es de los centrocampos más flojitos que tiene, que ha presentado a la selección brasileña.
Sí, la más finita.
Sí. No, sí, y además viene cortito. Sí. ¿Me entiendes?
Sí, o sea, en cuestión de profundidad, no se te pueden caer dos.
Se te caen dos telambes.
Sí.
Pero yo, si me preguntas a mí, yo creo que entre Bruno Guimarães, Casemiro y Lucas Paquetá, yo creo que ellos pueden hacer un buen trabajo ahí.
Sí.
Ahora, pero como tú bien mencionas, el primero que se lesione se te cae.
No, te cambia todo por completo. Y creo que una de las ventajas que tiene aquí es que tiene atacantes que tienen experiencia jugando en el centro del campo como Neymar. Pero, ojo, Neymar está a la capacidad física de poder jugar.
Neymar no puede ser titular.
Bueno,
vamos a ver el beneficio de la duda. Pero
la 10 pesa. Y mucho.
¿Sabes qué? Retiro lo dicho. Ancelotti, ponme a Neymar de titular
selección tan legendaria como la canariña. Sí. La 10 pesa.
Y conociendo a Carlo Ancelotti,
claro,
lo va a poner a jugar 80 minutos.
Se mete cuatro chicles en la boca y dale para adelante.
Pero vamos a hablar claro. Esta Brasil tiene muy buena competencia en la delantera.
Sí.
O sea,
sí,
tienes a Rafinha, que para mí Rafinha debería ser titular siempre.
Claro.
Vinicius Junior, yo creo que esta temporada ha estado ahí.
Pero Ancelotti puede sacar lo mejor de él.
Eso es verdad. Sí. Eso es cierto. Mateus Cunha, yo creo que sería bueno viniendo desde la banca. Yo no creo...
¡Ey!
¡Ay!
¡Sufre Picorelli!
¡Así es como todo se fue en ella!
Llega a la selección brasileña antes que la boricua.
¡Ya, sí! No, créeme que en la boricua...
¡Coño, no me veo mal! Me queda bien el
traxo. En la selección puertorriqueña, a menos que tenga, qué sé yo, acento británico, no te van a meter ahí.
Pásame esa foto que la voy a poner de perfil.
¡Ey! Muy buena. Pues volviendo acá al tema.
¡Qué gran producción tenemos!
Sí, no, él come un sol en esos controles. Pues como estaba diciendo, Mateus Cunha, yo creo que él debería venir desde la banca y puede ser un muy buen revulsivo. Sí. Viniendo desde el banco. Igor Thiago ha tenido una muy buena temporada también en la Premier.
Buen 9. Nueve sólido.
Sí.
Por encima de Richarlison.
Cuidado con Hendrick.
Sí.
Y cuidado con Hendrick. En Lyon ha matado la liga. O sea, viendo bien la lista de atacantes, mano, yo sé que Neymar, que está jugando en Brasil, viene muy bien.
Claro.
Pero cuando tú estás viendo a alguien como Igor Thiago, mano... No, o sea, yo creo que Ancelotti tiene que pensar bien las cosas.
Bueno, sí. Y lo que te estoy diciendo, tomando por ejemplo a Neymar y a Rafinha, son dos jugadores que son más polifacético que nada, que lo puedes tirar hasta el medio campo. Uh-huh. Que no necesariamente necesitas utilizarlo de atacante puro, lo puedes tirar para el medio campo. Y sabemos la condición física que tiene Rafinha, que puede coger todo el campo y el cabrón uh-huh. no se cansa. Uh-huh. Así que...
Sí, yo creo que Ancelotti va, como estamos hablando ahorita, lo de ese medio campo que está medio finito. Uh-huh. Él va a estar utilizando 4-2-3-1 y que se mate todo el mundo arriba. Sí. Y Yoko Bonito por ahí para abajo. Empiezan a anotar goles por ahí para abajo. Que de nuevo, la delantera... Tienen,
el poder
tienen
de la delantera,
mitad. El poder sí. de la mitad. Sí. Tienen delantera para anotar goles. Nuevo,
volvemos, el papel se ve muy bien.
Se ve.
No es por nada, pero a mí me ilusiona esta Brasil. Sí. Yo no la tengo en mi favorito, sí. pero viendo esta lista, especialmente de los atacantes y obviamente con Casemiro ahí.
Que en conferencia de prensa, porque si no lo sabían, esto es un evento en Brasil único, sí, ¿me entiendes? Sí. La conferencia de prensa para los convocados de la selección del mundial es un eventazo.
Prime time.
Cuando él está dando la conferencia de prensa y él termina con los centrocampistas, él dice: y ahora se viene lo bonito. Atacantes. Y para mencionarlos a todos. Y no hicieron más que nombrar a Neymar. Y como que Brasil dio tres vueltas, tres backflips. Y se
bueno, es que esta es su historia de redención.
Claro.
Sí. Recordemos que en Brasil 2014 a Neymar lo lesionan y con el
poco,
rodillazo aquel que le petaron en la rodilla.
Claro.
Y cuando él se pierde la semifinal, y en esa semifinal es la que Alemania viene y le esclava 7.
Sí.
O sea que. No sé. Yo creo que. Es una muy bonita historia, sí. La de Neymar
bueno,
regresando.
Y tiró un mundialazo también en Qatar. Sí. Y lo que pasa es que se encontró con una Croacia mucho más disciplinada. Y pues, le sacaron el partido, pero no. Él tiene fútbol. Lo que pasa es que ya Neymar no es un nene.
Exacto.
¿Me entiendes? Y trae muchas lesiones encima. Sí. Sí. So, tienen que maximizarlo.
Sí.
Creo que no está para 90 minutos
no, claro
todos
que no.
los partidos.
Claro que no.
Tienen que saber utilizarlo. Y yo creo que Ancelotti es muy bueno en eso, en manejando los tiempos.
Sí.
Espero. Así que...
Bueno, en el Real Madrid a veces se le criticaba por eso.
Exacto. Lo dije. Y sí. me acordé de Ancelotti en el Madrid y dije... Bueno, dije un disparate.
Por eso me te digo que Neymar puede jugar 80 minutos. Y el 80 minutos siempre empiezan los cambios.
Sí,
los
cambios ya.
Del 70 al 80 empieza a romper
los cambios. Yo creo que Neymar está como para 65 y cuidado.
Sí, que debe ser el primer cambio. Debe ser el primer cambio de Ancelotti. Pero de nuevo, yo creo que es como tú mencionas, esta es la historia de redención de Neymar. Este debe ser también el last dance también de Neymar en la selección.
Sí.
Así que es algo que Brasil, todo Brasil lo estaba pidiendo, y además de Brasil, el mundo entero también está pidiendo tener este last dance de Neymar en la selección.
Muchos last dance en este mundial.
Sí,
sí.
Hay muchos importantes.
Sí,
vamos a ver cuál de esos últimos last dance va a ser el más importante.
Bueno, mientras estamos llegando a la parte final de esta edición de La Partida Podcast, y eso solamente significa una cosa. ¿Cómo? ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María!
¡Ave María!
Sabrosón.
Zumba.
Samba. Sangandunga.
Bueno. Bueno, mi gente, como les digo todas las semanas, si usted no está en el Discord de La Partida Podcast, este es el momento en el que usted le va a dar pausa a este video. Va a ir a su celular. Va a ir a Instagram. Va a ir a La Partida Podcast. Y nos va a escribir, nos va a enviar un mensaje por DM. Y nos va a decir, mira vos, primero que todo, no soy un bot. Segundo,
eso es muy importante.
Ok, número uno, no soy un bot. Número dos, tiene que tener foto de perfil. Y número dos, tiene que tener unos cuantos posts en su cuenta de Instagram. Eso porque cuentas que no tengan
si te ves
foto
sketchy.
De perfil y que no tengan post, no le voy a enviar nada. Le voy a pichar el mensaje. Así que ya lo saben. Esos son los tres requisitos. Una vez usted entra a nuestro Discord, nosotros le enviamos el link, es completamente gratis. Usted se suscribe y usted va a tener acceso a un montón de cosas. Tiene número uno el chat general, que es donde estamos ahí toda la semana, mira, dándole al cocoteo ahí, pam, 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 sin parar. Número dos, tiene acceso a la Liga del Billete, nuestro Fantasy de la Premier League, que pues la Premier League llega a su fin, el Fantasy también llega a su fin. Yo hace como 4 semanas hasta que ya me rendí. Pero la próxima temporada venimos con todo.
Esté tranquilo, que ya nosotros pusimos la liga en protesta.
Exactamente.
Esa liga está bajo protesta ya, porque ningún fanático del City puede ganar la Liga del Billete.
Exactamente.
Qué raro. Un fanático del City gana la Liga del Billete.
Mira qué
cosa. Raro. No, eso está bajo protesta ya. No la puede ganar. Vamos
no
a la segunda división.
No, la próxima temporada Jorge va baneado. Baneado. Eso lo vamos a hablar con el comisionado Taito.
Sí,
el comisionado.
Obligado.
También la partida AFC, que es nuestro equipo de Pro Clubs en EAFC 26. Y EAFC 26 en el PlayStation Premium está gratis este mes. Lo corroboré ayer.
Duro.
Así que ya lo saben, si usted tiene Play 5 o si tiene también Xbox, ya yo no sé ni cómo se llaman las consolas ya.
Ajá. Si tiene Nintendo.
Exacto, si tiene un Game Boy Color por crossplay, puede conectarse y juega con el equipo allá de Pro Clubs comandado por Luigi, el capitán. Y también, oye, Kidani, este es el momento.
Este es el momento.
Este es el momento. Anúncialo ahí.
¡Atenti! ¡Atenti al Discord! ¡Ponchame la mía, por favor!
Ahí está.
Pendientes, que una vez acabe este episodio, mentira, desde el comienzo de este episodio, está live ya en el Discord, el nuevo canal de La Partida Bingo Card. Van a encontrar un link ahí que los va a llevar a un Google Form. Y para los que son fanáticos de nosotros, de que arrancamos, cuando nosotros arrancamos con el Mundial pasado, hicimos la competencia de los brackets, que era para las predicciones de cómo terminaban los grupos y quiénes llegaban a semi, así sucesivamente. Este año lo vamos a hacer digital. Me tomó mucho tiempo programar esto, así que espero que no falle. Usted va a entrar a este link, va a hacer sus predicciones, nosotros vamos a ver la data y ya yo tengo una fórmula que eso va a autotabular. Y una vez empiecen a cerrar los grupos y sucesivamente las próximas fases, va a haber una autotabulación de puntos y en el Discord van a salir el top 10 del leaderboard. Y estamos cuadrando a ver si podemos conseguirle que a los primeros tres le podamos dar alguito. Así que
eso también veremos todavía.
Estamos en las negociaciones, exacto. Pero por lo menos competencia friendly hay.
Por lo menos bragging rights. Es igual que la liga del billete. El que la gane tiene derecho a roncar.
Es lo más importante.
Es lo más importante.
¿Qué mejor que roncar en un Discord donde el cocoteo es la orden del día?
¿Para qué tú quieres, chavo, si puedes decir que fuiste el mejor ganando una competencia?
Claro.
¿Sabes?
Bien importante, tienen hasta el día 10 de junio a las 11:59 de la noche, porque obviamente el próximo día arranca el Mundial y no se van a aceptar más inputs a la página.
Así que ya lo saben, lo que hay este verano es pura guayación en el Discord de La Partida Podcast. Y lo mejor de todo es que todo esto es gratis.
Eso lo vamos a brutal de todo.
Ya, tú lo que tienes que hacer es comprobar que eres un ser humano y ya puedes entrar aquí y tienes todo eso. Ya, tú sabes, durísimo. Y además de eso, si usted está en el Discord, usted también puede enviarnos su candidato a Partido de la Semana, que lo vamos a ver aquí en pantalla. ¿Quién es el partido de Discord esta semana? Lo envía Edwin Jusino. Un saludito a toda la gente de Fútbol Boricua. Yes. Y el partido de Edwin Jusino es Southampton. Ahora, ¿por qué el Southampton?
Porque el Southampton vino al Atlético de Madrid, que él es fanático de él.
él ya no vino al Atlético.
Te quiero.
No abusemos. Pues resulta que Southampton estaba en los playoffs de la Championship buscando un spot para jugar en la Premier League el año que viene, en la próxima temporada. Pero ¿qué pasa? Su rival en semifinales de playoffs era Middlesbrough. Entonces parece que a alguien del Southampton se le ocurrió la brillantísima idea de decirle a alguien del club como que mira, ve allí al campo de entrenamiento de Middlesbrough, métete como tú puedas y graba los entrenamientos.
Pero esto ha sucedido antes.
Esto sucedió hace par de años atrás. Confiesa. ¡Ay, data! Exacto.
El drone.
Exactamente. El Leeds United de Bielsa hizo algo similar con el Derby County de Frank Lampard. Y pues...
Y lo cubrimos aquí.
Lo hablamos. Pero la cuestión es que en este caso por ahí vi una foto del chamaquito que está detrás de un árbol así con el teléfono. Y es como que... Loco, así eso no se hace. Pues la cuestión es que finalmente pues se llegó a una conclusión. Y es que Southampton actually gana ese partido. Después de ese revolú, después de espiar a su oponente, ganan el partido. Se meten a la final de la Championship, de los playoffs. Pero resulta que, bajo la sentencia, ustedes se van para afuera. Ustedes no van a jugar, van eliminados. Y Middlesbrough va a coger su puesto, entonces, en la final de la Championship. Así que Southampton, por tramposo, por guillarse de los más inteligentes, se quedaron guindados.
Wow.
Y no van a jugar la final de playoffs.
Que no aprendemos, mano.
Para que tú veas.
No, estoy viendo las fotos, Javier, y es que de verdad que
es una ridícula.
Es demasiado muy ridícula. Contra, ponte ropa de camuflaje por lo menos para que no te vea.
Tírate al piso, algo.
El tipo estaba en un mahón, camisa manga larga negra y así con el teléfono con otra.
Bien fresco.
Sí, se nota, ¿sabes? Mano, es que de verdad que es increíble.
Así que.
Me alegro que lo
haya. Merecido, ¿no? Y me alegro por el Middlesbrough, porque ellos también estaban protestando de esto y como que contra, hermano, hagan algo. Ahora, claro. Para que vean lo rápido que bajó este castigo. Yeah. Pero sí, tía. Así me ganan, como okay, era.
Bueno. Así me vencen, sí, señor.
Kidani, ¿cuál es tu partido?
Oye, mi partido, un poquito extra futbolístico, tiene que ver mucho, y ahora con lo del Mundial, en especial con lo de los anuncios de las selecciones, que se está ya cerrando poco a poco. Mi partido es Panini.
¿Por qué?
Ahora con lo de Revolut, de que ya están las estampitas por ahí, están los álbumes. Hay muchas selecciones que de los 26, hay 10 que no van. Así que vamos a ver qué sucede ahora, si van a tirar un update o qué.
Mira, este sale.
Ya Carlos Ancelotti no es el DT de Brasil, ¿entiendes?
Quiero mi estampita de Kidani, Panini. ¡Oh!
¡Ey!
¡Wow!
¡Wow!
Me parezco a Morín.
¡Solo borra el parecido!
¡Eso! ¡Envíamela! ¡Envíamela que la necesito!
Qué lindo.
El nuevo presidente del Real Madrid.
Exactamente. Exactamente. En vez de manager, porque tú te quedas con Mourinho.
Sí, obligado.
Y tú vas a retar a Florentino.
Hasta la muerte.
Ahí está. Ahí está. Ahí
bueno,
está.
Pues el gran revuelo ahora con Panini es que con el anuncio de Neymar a la selección brasileña, sí, hay un review de las otras selecciones y se han encontrado que selecciones, hay por lo menos 10 a 11 jugadores que no están incluidos, ya sea por lesión o porque los bajaron de la convocatoria.
Sí, sí. Así que... dentro de la misma Brasil, Rodrigo está lesionado. Correcto. Rodrigo no va a jugar en Mundial.
Wow. Sí, sí, qué papel. Por eso es que Fanatics va a coger ahora las estampitas para el próximo Mundial.
Fanatics y Top Rank, algo así que se llama la otra compañía. Es como va a ser un merch entre los dos. Okay. Panini termina cuando es esta temporada.
Esta es la última.
Panini, se me cae un grande, un ídolo.
Sí, se cae un ídolo. Sí. Se cae un ídolo, sí.
Está brutal.
Para la próxima. Para la próxima, por lo menos, espero un mes antes.
Sí.
Cuando tú ves que están tirando las computadoras, mira, y tú puedes tirar el álbum. En verdad, tenemos un mes completo como quiera para llenar el álbum. Sí. O sea, puedes esperar un poquito.
Ah, el mundial dura un montón. Por eso,
claro. Y tengo estampita para intercambiar. Me avisan, me tiran.
Ya lo sabes. Héctor, ¿cuál es tu partido?
Mi partido de la semana. Y es que de verdad que la vida da tantas vueltas, Javier.
Ajá.
Que yo le he dicho a los fanáticos de equipos que están peleando el campeonato de la liga.
Pues primero que todo, que apoyen siempre a su equipo hasta el final. No importa lo que pase, tú apoyas a tu equipo. Obviamente siempre con respeto.
Claro.
No hay por qué ofender a los demás. No hay por qué estar llorando por arbitraje ni llorando por resultado. Barcelona, los estoy mirando a ustedes. nada, esas cositas así. Básico.
Pero sobre todo...
¡Que se cuiden!
Mira, esto pasó el 12 de abril de este año. Entonces, cerquita. Hace un mes atrás.
Ok.
El partido de Manchester City, que Arsenal perdió ese partido, salió un fanático. ¿Con qué salió un fanático? ¿Bebiendo qué? Una botella con el logo de Arsenal y bebiéndose las lágrimas.
Estaba representando el bottling.
Exactamente, el bottling.
Arsenal bottling the league.
Pero mira las vueltas que da la vida, Javier. Un mes después, el Manchester City empata el partido. Ese partido fue ayer. Empatan el partido y el pana que se estaba bebiendo la botella de las lágrimas de los fanáticos Gunners, mira la cara que tiene ahora.
Está en el minuto 43. Esto es temprano, está 1-0.
Que obviamente el partido termina empate, pero con ese empate el Manchester City perdió toda la posibilidad de ganar la Premier.
Qué fácil.
Y entonces el nene atrás con la lengua afuera, esta es la que hay. Y ahora, así me gusta que se quede calladito.
Vaya. Increíble, de verdad. Bueno, increíble.
Así que nada, fanático de Manchester City, tuviste tu momento de fama. Tuviste tus 5 segundos de fama. Ahora tienes que tener 5 minutos de fama de nuevo.
Ahora te toca sufrir como el resto de los mortales.
Como yo, que llevo 2 años corridos sufriendo.
Llevo 13 años sufriendo con Yonaire. Así que así más me somos. Crees. Exacto. Kidani por lo menos tuvo un muy buen periodo con Juventus.
Claro. Tuve
y
ahí.
Ahora está, mira, también. Sufriendo.
Eso mismo. Ahora yo siento todo lo que sienten los fanáticos.
Que puede ser que me quede fuera de Champions.
Ay, Dios mío.
Vamos a ver qué sucede última fecha de la Serie A.
Yo creo que tenemos partido.
Sí.
Partido unánime.
Vamos a ver.
Bueno, mi partido. La semana pasada nosotros no tuvimos partido, ¿verdad? Porque la semana pasada pues estuvimos invitados, nos extendimos un poco, muy buena conversación.
Sí, todo
bueno. El episodio de la semana pasada con Arturo Rodríguez, si usted no lo ha visto, aquí en nuestro mismo canal de YouTube lo puede conseguir. Donde estamos ahí dándole al Madrid tanto a la hora, dándole por el casco. Ahora... mi partido, que yo le iba a dar la semana pasada, no pude. Solo voy a traer para esta semana.
Muy bien.
Y es esta portada que vamos a ver en pantalla. Mundo Deportivo. La portada bien grande en el mismo medio. Dice, final azulgrana. haciendo referencia a la final de Champions entre PSG y Arsenal. Y dice, el campeón PSG defenderá su título ante el Arsenal en duelo de técnicos culés. Lucho versus Arteta. Portada de Mundo Deportivo el jueves 7 de mayo. Esto es después de las semifinales de Champions.
¡Qué caiga!
No, muchachos. Entonces, aquí vamos a mi problema con esta portada. Y obviamente nosotros no podemos tener un episodio de la partida podcast sin mandarle caliente a Barcelona.
Eso es verdad.
¿Con qué cara? Hay que ser bien caripelado, de verdad. Mundo Deportivo, hay que ser bien... Y hay que ser bien caripelado también, fanático culé, que considera que esto es cierto. Uh-huh. ¿Final azulgrana de qué? ¿De qué? O sea, PSG y los logros de PSG y Luis Enrique son logros de PSG y de Luis Enrique. Uh-huh. Los logros de Arsenal y de Arteta son de Arsenal y de Arteta. No, son de Barcelona. ¡Un carajo! Mira, no sea caripelado, de verdad. O sea, con la cara con la que se quieren adueñar y coger crédito de las victorias de otros técnicos. Ah, que están conectados de alguna manera u otra al FC Barcelona. Claro que sí. Que Luis Enrique, oye, lo ganó todo con Barcelona.
Claro.
O sea, obviamente eso no se puede borrar. Pero de ahí a decir que esto es una final azulgrana... Mira, mi hermano.
Go.
No. Entonces, meten al Teta ahí también. Yo me puse a buscar... Es más, yo voy a buscar esos datos porque yo los tenía aquí la semana pasada. Búscate aquí. Miquel Arteta, Wikipedia Español. Esto mismo es lo que estoy buscando.
Ajá, ahí estamos, haciendo
preguntas. Según el Wikipedia de Miquel Arteta, ¿sabes que los culés se pasan diciendo no, que él también jugó en la cantera de Barcelona y qué sé yo? ¿Tú sabes que Miquel Arteta nunca... jugó en el primer equipo de Barcelona? Él estuvo un par de años en la cantera. Lo pasaron, creo que fue a PSG. Y Dawasi. Y ellos están ahora diciendo, adueñándose del triunfo de él, que llegó a la final de Champions.
Eso lo hicimos nosotros.
¿Sabes? No. ¿Qué le pasa? De verdad que hay que lavarse la cara con meado, de verdad.
Hay que tener fuerza
de cara. Para tú poner una portada así y decir que esto es una final azulgrana. Mire, señores, si su equipo lleva 11 años ya, sin tocar una final de Champions League, oye, acéptenlo. Y ya, mira, Manchester United llevamos desde el 2011 sin llegar a una final. ¿Eso es cuánto? ¿15 años ya?
15 años.
Pues mira, está bien, perfecto, pero no puedo hacer más nada para mi equipo en 15 años. No hemos llegado ya, pero yo no me voy a adueñar de que otro técnico que haya, o otro exjugador de United que ahora sea técnico, que llegue a una final, yo me voy a adueñar y decir, ah, tacho, mira, un ex-United llegando a una final. Mira, no, mi hermano, respeten. De verdad, o sea.
Es increíble, de verdad. No sé. Es lo que decimos aquí, el mundo gira alrededor del Fútbol Club Barcelona.
Exacto.
Y esa enfermedad, porque es una enfermedad ya, es algo increíble lo que esa gente tiene. Y no están en la final y no, tiene que ser ellos, olvídate que un culé va a ganar la final, pero la sexta de ellos pues ya están diciendo que llegue cuando sea.
Sí.
Eso es mentalidad de equipos chiquitos,
Javier. La tuya fue en el 2011. Eso. La última tuya.
La última final fue 2011.
Ya, sí. La mía fue en el 17.
La mía fue en el 24.
Qué dolor. Qué dolor.
Mira cómo sufro.
Wow. Bueno, mi gente, llegamos a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Gracias por estar con nosotros. Y obviamente no podemos terminar este episodio sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana, mira, nos visten con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda vestir. Recuerde darle like y darle follow en Instagram y en Facebook. Comuníquese con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria de La Partida Podcast. Kidani y Héctor, oye, tienen la versión home, el naranja, inspirado en los Puerto Rico Islanders. Yeah. Y yo tengo la versión away. Aquí una camisa media verdosa, bajo la luz. A veces yo pienso que es negra, pero...
Esto es la sol.
Sí, exacto, ¿no? Exacto. Depende del ángulo donde tú la veas. Exacto. Pues cambia de color. Así que ya lo saben. Princeton PR. También recuerden que la fiebre del mundial llega a McDonald's con los nuevos mundialistas. Está el Mac USA con jugosa carne, mira, 100% de res, bacon crujiente, salsa ranch y barbecue. Y lo mejor de todo es que puedes pedir el Mac USA doble carne para que goces. También está el Mac Francia con pollo crispy, creamy mustard, cebolla caramelizada y bacon en cada mordida. Y ya usted tiene aquí dos personas que han probado el Mac Francia y le damos buena fe y buena lid que la cebolla caramelizada es el toque secreto
que, es
que le da la delicia especial al Mac Francia. Así que tienes que probar los mundialistas de McDonald's, pídelos y elige a tu campeón. Así que ya lo sabes, en esta hora de almuerzo, todo el mundo vaya para McDonald's a pedir su mundialista.
Yes.
Quiero enviarle también un saludo a toda la gente que estuvo con nosotros durante esta pasada hora, que está conectada al live chat aquí en la Premier. Los que nos están viendo en diferido, recuerden dejar su comentario si usted cree que nosotros dijimos algún disparate, o si usted está de acuerdo con nosotros, si quiere debatir sobre Guardiola y Ferguson. Oiga, deje su comentario, la caja está ahí, usted mande caliente, que nosotros le vamos a mandar caliente para atrás.
Tiene que aguantar.
Tiene que aguantar.
Sí, preparado. Que, ¿cómo es? Hay que llevar dos sacos. Uno más caído,
exactamente,
y
exactamente.
Y hay que venir leído también.
Sí, hay que venir leído también. Sí. Y si usted nos dice a nosotros disparateros, no venga usted también a disparatear. ¿Sabe? Usted tiene, si usted nos va a decir disparate a nosotros, usted tiene que tener una opinión. Mira ahí, con datos ahí. Bulletproof.
Yes.
Bulletproof. También gracias a toda la gente que nos está escuchando en formato de audio a través de Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, todas sus su plataformas de audio en las que estamos disponibles. Recuerde también escucharnos por ahí. Recuerde también que si usted quiere auspiciarse en este podcast Lora Machorra, siempre el lunes o no me pasa nada, deje su email en info@macetatv.com, especialmente ahora para el Mundial.
Importante.
Este es el momento, comuníquese para que usted se auspicie aquí en el mejor podcast futbolero que tiene Puerto Rico, La Partida Podcast.
Yes.
¿Qué se me queda, muchachos?
Vienen partidas mundialistas por ahí. Los últimos dos episodios fueron dos equipos favoritos y los próximos dos episodios son otros dos equipos favoritos. Así que pendiente a nuestras redes sociales, las redes sociales de Metro Puerto Rico y del Calcio, que estamos, mira, zumbando las partidas mundialistas por ahí.
Así que ya lo saben, Corillo, de parte de Mr. Precio Javier López, la estrella aquí Dani de Jesús, Mr. Dato Héctor Irizarri. Recuerde, venimos con los extras, así que no se despeguen de nuestro canal. Suscríbase y nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Come, llévatelo.